RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a Password Alimentos. Les habla Lucelena Hernández Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería UNAD.
El invitado de hoy en Password.
En esta emisión trataremos un tema de investigación y por esto nos acompaña Karen Sofía Muñoz Pavón, ingeniera agroindustrial de la Universidad del Cauca y magíster en Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Valle. Ella es integrante del grupo de investigación CIRPIA y cuenta con una experiencia en investigaciones enfocadas al aprovechamiento de fibras de fique, de yuca y también de café para el desarrollo de productos alimentarios y no alimentarios. También la ingeniera tiene estudios sobre la incorporación de péptidos en matrices poliméricas con el fin de obtener un efecto antimicrobiano sobre alimentos perecederos y desarrollo también de mezclas alimentarias a partir de quinoa con incorporación de probióticos. Bienvenida, ingeniera.
Muchas gracias, ingeniera Lucelena, por la invitación. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia.
El tema del día en Password.
Hoy hablaremos acerca de un recubrimiento alternativo para envases de alimentos a partir de subproductos agroindustriales como lo son el salvado de yuca y la cáscara de café. Este es un tema notable dado que los recubrimientos pueden ser tomados como vehículos para compuestos antimicrobianos con el fin de proporcionar o de generar un valor agregado al envase como lo es el control de microorganismos, algo muy significativo para alargar la vida útil de un alimento y, por supuesto, cuidar la salud de los consumidores. Desearía que inicialmente resaltáramos, ingeniera, la relevancia del aprovechamiento de subproductos tanto en la industria del café como en la industria del almidón de yuca. ¿Cuál es la importancia del aprovechamiento de subproductos de estas industrias?
Digamos que para poder contextualizar, es importante mencionar, de acuerdo a estudios de la FAO o a publicaciones de la FAO, 11,6 millones de residuos se obtienen solamente del sector alimentario. Es por eso que dentro de las estrategias que ha generado la FAO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues se encuentran varios que van a favor de aprovechar estos residuos. Y es por eso que las tendencias mundiales y nacionales giran en torno a esto. Específicamente, las políticas nacionales y los planes de acuerdo de desarrollo estratégico de cada departamento van encaminadas a este tipo de gestiones. Por ejemplo, los planes y acuerdos estratégicos de los departamentos de Colombia, pues tienen en sus ejes transversales el aprovechamiento de residuos de una u otra forma. Además, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la ONU en el 2019 ha reportado que una persona genera aproximadamente un kilogramo de basura al día. Asimismo, temas como la urbanización pues han generado un aumento en la producción de varios aspectos. Por ejemplo, se han aumentado 34 veces los materiales de construcción, 27 veces los minerales y 12 veces los combustibles con respecto pues a años atrás. Y esto pues ha generado una necesidad de una alternativa a los residuos y al aprovechamiento y una economía circular. Es decir, que ya no solamente tengamos una línea de consumo de producir y desechar, sino que también podamos reutilizar estos residuos en algo y darle un valor agregado.
Y con respecto a esto que tú nos estás contando, ¿quiénes son los principales beneficiarios de este tipo de proyectos?
Por supuesto, todo el planeta se va a ver beneficiado de este tipo de aprovechamiento, porque, por ejemplo, el Instituto Cinco Giros en el 2014 reveló que 5,25 billones de partículas de plástico se encuentran en el mar. Y estas partículas ingresan a los animales pues a través del consumo, y luego nosotros como seres humanos pues también consumimos estos animalitos y se genera un fenómeno llamado bioacumulación. Es decir, que nosotros ya en nuestro organismo podemos tener estas micropartículas de plástico que pues pueden generar cánceres y demás. Entonces pues nos podemos beneficiar desde esta parte, por ejemplo. Asimismo, el cuidado de nuestro planeta, no solamente para los que estamos en este momento habitando en él, sino también para nuestras generaciones. Asimismo, se van a beneficiar los productores de cada una de las cadenas de alimentos, ya sea de café, de yuca, de frutas y las demás que puedan generar este tipo de residuos, y por supuesto los comercializadores, es decir, todos los actores de la cadena de alimentos se pueden beneficiar. Y finalmente, por supuesto, el consumidor.
Muy relevante esta información que nos estás compartiendo. Ahora es tiempo de dar a conocer una cápsula informativa.
Password.
El desarrollo de recubrimientos comestibles aplicados a los productos alimenticios se ha realizado a partir del empleo de polisacáridos, proteínas, lípidos o recurriendo a la combinación entre estos. Gran parte de las investigaciones publicadas se han dedicado a la utilización de quitosano y almidones.
Password.
Después de escuchar esta cápsula informativa, háblanos acerca del empleo de subproductos de la agroindustria en la elaboración de empaques.
Para contarles pues este proceso, es importante mencionar como la historia del grupo de investigación Sirvia, liderado pues por el doctor Héctor Samuel Villada. Digamos que se ha dividido en dos enfoques de empleo de materias primas para el desarrollo de empaques. Una es la obtención de películas a partir de almidón, y la otra, a estas películas pueden reemplazar las bolsas convencionales, y la otra línea es el aprovechamiento específicamente de fibras o de residuos agroindustriales fibrosos. Con esto se obtienen biocompuestos que pueden reemplazar el poliestireno o comúnmente llamado icopor. Ahora, estas fibras tienen un inconveniente y es que tienen una alta compatibilidad con el agua. Es por eso que no pueden, digamos, ser utilizados, empleados para empacar alimentos con alta humedad como los cárnicos o los lácteos. Y por eso se estudió la posibilidad de generar un recubrimiento que pueda proporcionarle una capa hidrofóbica en el momento en que ya tenga contacto con los alimentos de alta humedad, pues no se deteriorar el empaque. Y bueno, digamos que en estas investigaciones decidimos ser ambiciosos y no solamente quedarnos con mejorar este fenómeno, sino que además dijimos, ¿por qué no poder incorporar estos compuestos activos que por supuesto son sensibles al calor? Pero ya con la técnica de recubrimiento en frío, pues iban a poder ser estables, iban a poderse mantener, digamos, activos en este empaque y podrían pues proporcionar su beneficio. De acuerdo al reglamento de la Unión Europea 450 del 2009, entonces vamos a definir como que es un empaque activo donde nosotros agregamos compuestos a estas matrices, las cuales pueden generar sustancias o absorber sustancias tanto del alimento o del entorno del empaque donde se encuentran y alargar la vida útil de los alimentos. Otro aspecto importante y es que estos procesos pues son similares a la industria de plástico. Entonces digamos que se han generado por eso el grupo de investigación patentes donde obtienen estos empaques y digamos que esto fácilmente se puede escalar.
Muchas gracias, ingeniera. Recuerden que están escuchando Password Alimentos. Ya volvemos después de este corto receso.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que la calidad e inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo? Te invitamos a estudiar nuestro programa de tecnología en calidad alimentaria. Matrículate ya. Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAD. ¡Matrículate ya!
Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos el tema de hoy. Un recubrimiento alternativo para empaques de alimentos con nuestra invitada, la ingeniera Karen Muñoz, quien nos acompaña desde la ciudad de Popayán. Ingeniera, teniendo en cuenta que en un alimento se presentan reacciones de deterioro que disminuyen su calidad sensorial, su calidad nutricional y, por supuesto, su valor comercial, entonces sería bueno saber cómo se ve influenciada la calidad de un alimento por su empaque o su envase.
Para, digamos, dar respuesta a esta pregunta, quiero iniciar con esta cifra, y es que la FAO reporta que el 14% de los alimentos se pierden. Y sobre todo esta pérdida que se reporta pues desde la cosecha hasta el consumo es principalmente durante las últimas etapas de transporte, comercialización y consumo. Y es precisamente en estas últimas etapas donde juega un papel importante los empaques, porque pues los alimentos se encuentran en los mismos y por ello pues pueden contribuir o a mejorar la calidad, a mantenerla o pues a deteriorarla. Y muchos estudios han revelado cómo compuestos que estén en el empaque pueden interactuar con los alimentos, ya sea contribuyendo al sabor, a olores o definitivamente transfiriendo también compuestos tóxicos.
Continuamos con nuestras cápsulas de interés.
Password.
Teniendo en cuenta lo presentado en el 5º Congreso Iberoamericano de Tecnología Post Cosecha y Agroexportaciones, un envase en forma de película o revestimiento se califica como comestible cuando forma parte integrante del alimento y se consume como tal. A causa de esta doble función, envase y constituyente del alimento, las películas y revestimientos comestibles ofrecen numerosas ventajas.
Password.
Continuando con nuestra entrevista, ahora, ¿qué tal si nos ilustras, ingeniera Karen, acerca de la parte biodegradable? ¿Cómo un empaque a partir de polímeros naturales resulta ser una buena opción?
Básicamente porque es posible emplear procesos similares a los convencionales. Es decir, cuando se producen plásticos convencionales, como por ejemplo procesos de extrusión, los procesos de moldeo por compresión, de soplado o combinaciones de estos. También es factible porque pueden contribuir a mejorar las condiciones de conservación de los alimentos, porque también pueden contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible que se ha planteado la FAO y por supuesto pues cada uno de nuestros departamentos en Colombia, porque podemos aprovechar residuos que se están generando de diferentes agroindustrias y por supuesto darle un valor a este tipo de residuos que generalmente se desechan o se utilizan para consumo animal o pues como combustible. Y también por supuesto reemplazar todas esas alternativas plásticas y no renovables que pues tanto están afectando nuestro ambiente.
¿Cómo sería entonces el mecanismo de acción de estos compuestos bioactivos, ingeniera Karen?
Bueno, específicamente, por ejemplo, la acción de la nicina sobre las bacterias gram-positiva se puede explicar de acuerdo a la literatura, de acuerdo a dos mecanismos. La membrana citoplasmática del transcursor de energía de la célula es como el primer objetivo y aumenta la permeabilidad de la membrana formando poros. Entonces estos poros pues permiten que haya una salida del material intracelular, la célula se queda sin energía y ya no puede realizar sus procesos biosintéticos. Y finalmente pues la enzina forma como una jaula con el pirofosfato que involucra los primeros anillos y pues el resto del pirofosfato de lípido 2 a través de enlaces de hidrógeno. Es básicamente como el resumen de cómo la nisina ataca a estas bacterias. Entonces vemos que va directamente a la membrana celular y eso puede explicar por qué no hay un efecto igual con las bacterias gram negativas, que sabemos pues que tienen una doble capa lipídica y por eso puede ser más difícil para la nisina interactuar con esta doble capa. A diferencia de los aceites esenciales que básicamente contienen compuestos como el carvacrol y el timol, en el caso específico del orégano, que pueden tener una compatibilidad mayor con la membrana, que es lipídica. Estos aceites pues también tienen como este compuesto apolar y pueden ingresar de manera más fácil a la membrana celular, tanto de bacterias gram positiva como de bacterias gram negativa. Es importante resaltar que el mecanismo de acción de estos extractos pues aún no ha sido explicado al detalle, porque estos compuestos son complejos y tienen varios compuestos fenólicos y la literatura no ha logrado explicar de manera amplia y detallada su mecanismo, pero se puede decir que también es a través de la membrana de la célula del microorganismo.
Es momento de ir a un corto receso con información de interés. Recuerden que están escuchando Radio UNAD Virtual.
Ya regresamos con Password Alimentos. La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de tecnología en producción de audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio. Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestro tema de hoy, un recubrimiento alternativo para envases de alimentos. Ahora contémosles a nuestros oyentes, ingeniera Karen, ¿cuáles son los compuestos activos empleados en la elaboración de este tipo de empaque?
Bueno, hay varios tipos, por ejemplo, está el quitosano, están las enzimas, bacteriocinas, también han estudiado metales y, por supuesto, hay reportes sobre aceites esenciales y extractos de plantas. Específicamente, por ejemplo, las bacteriocinas, se ha utilizado la nisina. La nisina es un péptido que tiene 34 aminoácidos que se obtiene del Lactococcus lactis y esta tiene, digamos, un principal efecto sobre bacterias gram positiva, como por ejemplo la Listeria monocytogenes, que sabemos pues, que es una bacteria que afecta a los cárnicos sobre todo. Además, este conservante es natural, está aprobado por la FDA. Asimismo están los aceites esenciales que se pueden obtener pues, a partir de orégano, de tomillo, de ajo, entre otras plantas, y también pues pueden interactuar con bacterias patógenas, tanto gram positivas como gram negativas, y pues pueden proporcionar ciertos sabores que pues pueden ser una ventaja o una desventaja hacia el alimento donde puedan tener contacto. Otra de las desventajas que, digamos, se pueden encontrar cuando uno está haciendo ese tipo de investigaciones en los procesos de empaques, específicamente los empaques activos, es, por ejemplo, las pruebas que se realizan in vitro no se pueden escalar a la vida real. Me explico. Cuando nosotros hacíamos pruebas con bacterias patógenas, listeria, salmonella y E. coli, claro, en el agar y en el caldo, pues nos daban unos resultados. Por ejemplo, decíamos que con el 12% de aceite de orégano podíamos obtener unos conteos casi de cero, es decir, que encontrábamos la cantidad mínima para poder inhibir estas bacterias patógenas. Sin embargo, cuando ya realizábamos estas pruebas en la carne de cerdo, pues nos encontrábamos con que ese porcentaje no actuaba igual. Claro está, o sea, no va a ser igual o similar los agares, los caldos de laboratorio a una matriz completa de un alimento, como por ejemplo la carne de cerdo. En esta carne de cerdo, pues hay muchas cosas que van a interactuar con estos compuestos y pues no va a ser igual el campo de acción de nuestros compuestos activos. Y por poder simular estas condiciones en laboratorio, se puede volver un obstáculo que no solamente, digamos, lo hemos referenciado nosotros, sino también otros investigadores cuando realizan pruebas in vitro y las van a escalar entonces ya a materias vivas, ya sea tipo carne, queso u otros alimentos.
Siempre es bueno que se vean los dos lados de la moneda. Hemos hablado de varios beneficios, de varias ventajas que nos presentan estos tipos de envases, pero ¿puede existir algún obstáculo, alguna desventaja, limitación o dificultad para trabajar estos envases? Hablemos un poco de esto.
Claro que sí. Dentro de las desventajas que podemos tener son, por ejemplo, poder llegar a escalar esas tecnologías. Si bien nosotros en el laboratorio hasta el momento hemos realizado un recubrimiento que se ha realizado por un método de casting, nosotros tenemos que dar una visión más allá y más ambiciosa de poder incorporar esta capa en un proceso industrial. Asimismo, hay que explorar un campo que es la inclusión de estos antimicrobianos o estos compuestos que también son antioxidantes, por supuesto, de manera que sean estables durante toda la vida útil de un empaque. Entonces, entre nosotros, digamos, como investigadores o como industria de alimentos, podamos desarrollar tecnologías o mejorar tecnologías que puedan proporcionar o darle como una dosificación óptima a estos compuestos, es como llegar a lo mejor para estas tecnologías, porque es posible que durante el empaque solamente estos compuestos actúen en un momento y ya el alimento se presenta un deterioro, pero ya los compuestos no están, o viceversa, o puede pasar que los compuestos no generan todo su campo de acción en un momento y luego pues el alimento necesita, es decir, que se puedan mantener durante toda la vida útil del alimento, y ese pues es un gran reto, ¿no? También es importante que seamos competitivos con respecto a los plásticos convencionales, que todas las materias primas que se puedan utilizar y toda la maquinaria pues pueda competir en el mercado y ya tener unas políticas además nacionales que puedan generar espacios de comercialización de estos empaques biodegradables.
Y allí en esta parte, ingeniera, no sé si de pronto también se tenga en cuenta la parte de volúmenes de producción de subproductos generados de la industria del café y de la parte de almidones. ¿Esto de pronto también podría ser un limitante a la hora de desarrollar esta serie de empaques? Es decir, ¿se puede contar con unos volúmenes de producción de tal forma que se genere también la producción de envases y se pueda suplir una necesidad?
Ingeniera, en este aspecto, claro que sí. La industria del café es una industria muy fortalecida en el Cauca y en Colombia. Y asimismo la obtención de almidón de yuca, que digamos en este proceso es donde se obtiene el afrecho de yuca, que es como el subproducto que se utiliza o se emplea en este tipo de desarrollos. Entonces, es posible que estos volúmenes se puedan concentrar y digamos que podamos homogeneizar todos aquellos que lleguen de varias partes de la región o del país y puedan ser utilizados. Creo que sí es posible contar con el volumen suficiente para poder ser competitivos y pues poder generar esta industria rápidamente que pues tanto lo necesita el planeta.
Tú nos contabas, ingeniera, que realmente en este momento se ha trabajado como a nivel piloto en laboratorio, pero a la hora de una empresa querer implementar esto, ¿los costos iniciales serían elevados o es de fácil consecución de pronto del equipo, de la maquinaria que se necesite para desarrollar este tipo de proyectos?
Digamos que la maquinaria sí es posible porque, como lo mencionaba, son maquinarias, digamos, que se utilizan convencionalmente en elaboración de plásticos. Entonces es posible. Ahora, cuando ya hablamos de escalar y de que estos procesos pues se lleven a la realidad, ya es diferente, porque claro está que todavía presentan algunos limitantes, precisamente como los que mencionaba, las pobres barreras de tal agua, por ejemplo, o a veces las barreras mecánicas. Pero yo creo que todo esto se puede ir superando y el grupo de investigación, no solamente el grupo Silvia, también hay otros grupos a nivel nacional que han realizado muchos avances y creo que tenemos todas las herramientas, tanto en la consecución de tecnología, de investigación, de maquinaria y los recursos. ¿Por qué los recursos? Porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología, MinCiencias, le está apostando a esto y hay recursos. Lo que tenemos es que gestionarlos. Es una invitación a que como academia y como sector productivo se unan y se puedan llevar a cabo estos desarrollos.
Mira lo importante que tú has nombrado en este momento y es el hecho de la interacción, que como aquí lo hemos nombrado en varios programas, la importancia, la relevancia que hay de ese trabajo en equipo entre la academia, entre la industria y entre el sector gubernamental para poder dar trayectoria, dar el cumplimiento a estos proyectos de investigación que son bastante significativos y que vemos que no ayuda a una población exclusiva, sino, como tú lo has nombrado aquí, a todo el planeta. Es realmente valioso este aporte que tú nos has compartido hoy aquí, ingeniera, porque pudimos escuchar que los biopolímeros naturales renovables despliegan la posibilidad de elaborar recubrimientos y envases a partir de subproductos con el propósito de proteger los alimentos y además generar otros usos agroindustriales. Hemos llegado al final del programa, pero qué bueno haber podido contar con tu presencia en la misión de hoy, ingeniera Karen Muñoz. Y solo me resta agradecer tu presencia aquí en Paz por Alimentos.
No, definitivamente yo también tengo que agradecerte, ingeniera, porque pues es un espacio que tenemos nosotros como los investigadores también para poder divulgar este tipo de investigaciones y, digamos, que motivar a todos aquellos estudiantes que sueñan con que sus proyectos, sus investigaciones, no solamente se queden en sus monografías, en un laboratorio, sino que puedan llegar a un mercado y que la motivación esté ahí siempre, que todo es posible y que lo único que debemos tener es perseverancia para poder alcanzar esto y contribuir a nuestra sociedad, a nuestro planeta.
Muchas gracias, ingeniera. Del mismo modo, agradezco al equipo de producción que me acompaña, Gabriel Rodríguez, William Figueredo y Hernán Páez, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAM. Recuerden que les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos UNAM. Los espero en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.